Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante para nuestra vida cristiana y que a mí personalmente, pues durante muchos años pensé mucho en este tema, pues recién convertido, fue muy importante para mí. Y hoy vamos a hablar del Dios desconocido o el Dios no conocido, que aparece en el capítulo 17 de Hechos, versículos 23 y siguientes. Y ese pedrusco que hay allí, ese se cree que es, vamos, se sabe que es el altar al Dios desconocido, que es donde pues iría encima la estatua del Dios desconocido, pero como es el Dios desconocido, pues no hay nada. Entonces ahí pues cada uno pues pondría por si acaso, es el Dios del por si acaso, ¿no? Que ahora vamos a ver pues que este altar estaba en una ciudad que era Atenas, que tenía muchísimos dioses y tenía tantos dioses que decía, ¿y si nos olvidamos a uno? Entonces dice, bueno, pues por si acaso le dejamos un sitio, no vaya a ser que un día se presente el Dios desconocido y se cabree y diga, oye, que no tengo yo mi altar, pues ahí, este es el altar del Dios desconocido. Entonces, ya no sé dónde apuntar, pero me parece que no. ¿Para allá, no? ¿Allí? ¿No? Es que ahora ya tenemos cámara. Vale. Entonces, por recordar un poco el contexto donde estábamos, es que Pablo había predicado en Berea y había habido jaleo, pues porque por donde pasaba Pablo pues había jaleo. Y entonces, la cosa, fijaos cómo estaba, que esta vez el Espíritu Santo les guió, porque a veces sabéis que eran cristianos que vivían acorde al Espíritu Santo, y a veces el Espíritu Santo les decía vete, a veces el Espíritu Santo les decía quédate, que luego lo veremos. Pues en esta ocasión el Espíritu Santo guió a los hermanos a decirles, oye, mira, llevaos a Pablo de aquí porque esto va a acabar muy mal. Entonces Pablo fue de Berea hasta Atenas, y aquí es donde vamos a empezar nuestra predicación de hoy. Y Atenas era una ciudad muy importante en la región. Atenas ya no era, en el siglo I después de Cristo, pues no era una ciudad tan importante como había sido en la Antigüedad Clásica, pero sí que era una capital regional y, aunque los griegos pues ya no eran, digamos, lo más importante del mundo, eran los romanos, sí que es verdad que los romanos pues le tenían como un centro intelectual, un centro religioso, o sea, que era un sitio importante. Podemos pensar que era pues una gran capital mundial del momento, que no era pues la más importante, pero bueno, tenía mucho peso. Y entonces aquí vino Pablo desde Berea, y a Pablo lo dejaron esperando en Atenas. Entonces vamos a empezar a leer en el versículo 16, que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y aquí vemos que Pablo estaba en esta gran ciudad, pensad que él venía de Israel, de Jerusalén, y entonces se encontró con una ciudad pues muy cosmopolita, con mucho movimiento religioso y con mucha idolatría. ¿Qué es lo que había? Pues había dioses por todas partes, estatuas de dioses por todas partes. Entonces, la actitud de Pablo nos dice que era que se enardecía. Aquí busqué un poco el significado de enardecido, y es avivar una pasión, una pugna, una disputa, y dicho de una parte del cuerpo del animal, encenderse o quemarse por congestión o inflamación. Entonces, enardecerse es como que estaba otro dios por aquí, otro dios por aquí. Enfadado, pero muy enfadado. En la Biblia, alguna vez sale más el verbo enardecerse, en el Salmo 39, estuve buscando, y al final nos dice en el versículo 3 del Salmo 39, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, que habla de que estaba callando ante el pecado y llegó un momento que ya no podía más, ¿no? Entonces, esa es lo que había en el corazón de Pablo, era ese enfado, ese inflamación de dioses. Y entonces, pues Pablo, ¿qué hacía? Pues lo que solía hacer Pablo, que era discutir, argumentar, debatir. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces vemos que Pablo estaba en todas partes, no solo ya con los judíos, sino también en la plaza, pues con los que iban viniendo. Y vemos que Pablo seguía teniendo su personalidad. Pablo había conocido a Jesús, pero Pablo seguía siendo una personalidad fuerte, una personalidad, pues eso, enardecida, que se enfadaba. Y Pablo, pues asimismo, por ejemplo, en Filipenses, en la carta de los Filipenses, nos dice que en cuanto a celo, él fue perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, vemos que Dios trató a Pablo, pero la personalidad de Pablo seguía estando allí. Entonces, tenía una personalidad fuerte, y Dios usó, el Espíritu Santo usó esa personalidad fuerte. Entonces, empezó a hablar, y entonces en el versículo 18 nos dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces, los epicúreos eran una corriente filosófica que planteaba como que el objetivo de la vida del ser humano era el placer. Aquí podemos rascar más, no es solo el placer momentáneo, también era como el placer permanente, tratar de llegar pues como una situación de placer permanente, y para eso lo que tenías que conseguir era dejar de tener miedo a los dioses y a la muerte, porque con esos miedos pues no podías disfrutar de la vida. Estos eran parte de la audiencia de Pablo. Y también estaban los estoicos, que esta era otra corriente filosófica que su objetivo era alcanzar la felicidad, pero a través de la serenidad, como que no nos afecte nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, esa serenidad, y como en plan, pues si voy a morir, moriré cuando llegue mi hora, pero de momento, pues como aún no es la hora de mi muerte, pues como tengo hambre, voy a comer. Era un poco la máxima de estos filósofos. Y podemos ver, si rascamos, que también tenían cosas buenas, o sea, estas corrientes, pues porque dice, bueno, hay que ser sereno ante la vida, liberarse del miedo a la muerte. Claro, el problema es cómo te liberas del miedo a la muerte, ¿no? Y aquí viene Pablo, ¿no? Y estos estaban escuchando a Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto de los nuevos dioses, a los de Atenas les ponía como que, decía, bueno, una religión nueva y nuevos dioses, era como la novedad y les gustaba. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, cosas nuevas. Como nos dice luego la palabra, estos son los que tenían comezón de oír, ¿no? Ganas de oír cosas nuevas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, había pues mucho interés. Y Pablo se vio ante la oportunidad de que le invitaban a predicar. Esto es una cosa buena que los atenienses tuvieron, ¿no? Porque a veces no es que tengamos mucha facilidad para predicar. Le dijeron: oye, pues vente aquí al Areópago. La palabrilla esta del Areópago, que vamos a ver lo primero, pues qué es esto del Areópago, que cuesta, al principio se traba uno con el Areópago. Pues el Areópago era este monte de aquí, era un monte ya en condiciones, que quiere decir, Are viene de Ares, del dios Ares, y Pago de Pagus, que es colina. Entonces era la colina dedicada al dios Ares. Y en esta colina, pues había habido una serie de acontecimientos mitológicos, pues que un dios había dado muerte a otro porque había este dios segundo había violado a la hija del primer dios. O sea, que aquí vamos viendo ya que el ambiente de la religión de los griegos era como bastante de culebrón potente. O sea, que aquellos eran como, vamos, se puede hacer una buena serie de esto. Entonces, en el Areópago se reunía, tomaba el nombre, un consejo de sabios, de jueces, que juzgaba en la ciudad de Atenas, y que en Grecia había sido muy importante. Era una especie de tribunal supremo, y los areopagitas eran como los magistrados de este tribunal. Entonces, lo que quiero decir con esto es el que te invitaran allí, no se sabe si fue al foro oficial del tribunal o del consejo, pero sí que es verdad que era un sitio importante, era un sitio relevante Y bueno, a Pablo se le estaba dando ahí una oportunidad muy importante, no era cualquier plaza. Y entonces, pues sabemos que en el auditorio de Pablo por lo menos había un magistrado de este tribunal, un areopagita, del que luego hablaremos. Y entonces seguimos adelante. Pablo está en medio del areópago. ¿Y entonces qué dice Pablo? Dice, esto es, vamos a pensarlo porque es muy importante. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí hay varias cosas importantes. Aquí vemos a Pablo que está mirando y observando. Y ha observado el entorno en el que está, lleno de dioses. Y vamos a recordar que este Pablo, que es una persona, no es un personaje de cuento, ¿cómo estaba en Atenas? Hemos dicho que estaba enardecido, o sea, estaba enfadado. Sigue siendo el mismo. Entonces, vamos a mezclar como varios elementos. Tenemos un Pablo enfadado, que está enardecido, enfadado, pero un Pablo que observa, un Pablo que mira, piensa y dice, ¿cómo son estos atenienses? ¿Cómo es este entorno en el que me estoy moviendo, este país, esta ciudad? Y entonces, como dice, pasando y mirando, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, ¿cómo Pablo piensa y dice, bueno, mira, ahí hay un sitio para un Dios? Pues voy a decir que este es el Dios en el que yo predico, porque mi Dios no es ninguno de estos dioses. Entonces dice, bueno, estos han dejado aquí un sitio para este Dios, voy a meterme por allí. Y entonces, ¿qué lección nos da esto, no? ¿Qué lección nos puede dar, me puede dar? Porque Pablo estaba muy enfadado, estaba enardecido con la idolatría, y entonces podía haber dicho, mira, es que estoy harto de vuestros dioses, que son todos una mentira, que es que no, que os habéis inventado todo esto, que todos esto tendríais que destrozar las estatuas, que a lo mejor es lo que yo me esperaría de Pablo y lo que el antiguo Pablo habría hecho, porque estaba eso, enardecido, inflamado contra la idolatría. Pero cómo el Espíritu Santo le da a Pablo ese entendimiento y le dice, espera Pablo, espera un momento, mira, piensa. Porque al final eso son vidas que están escuchando, son vidas a las que les puedes abrir puertas o cerrar puertas al Evangelio. Y entonces Dios quiere que seamos cristianos maduros. Y esto es una de las cosas que me costó entender. Me costó entender porque al final estamos en el mundo y nuestro papel es difícil. Porque estamos en el mundo, Dios no nos ha quitado el mundo, pero tenemos que saber ser luz. Entonces, aquí Pablo nos da un buen ejemplo de cómo podemos adaptarnos sin asimilarnos al entorno. Y es difícil, porque podemos tener la tentación, como cristianos, una vez de que hemos conocido el Evangelio, de machacar a todo lo que se mueve. Y yo he tenido esa tentación y yo en alguna época de mi vida he hecho eso. Y es decir, bueno, ahora ya que conozco la verdad, venga, vamos a sacudir. Venga, trae la Biblia que voy a... Entonces, Pablo no hace eso. Les voy a contar una nota entre corchetes. Yo no me he enardecido mucho por el Evangelio, pero sí que me acuerdo, cuando era muy joven me enardecí una vez. Y cuando me enardecí, pues con mis padres, pobres padres. Los padres es que les toca aguantar mucho. Porque yo me convertí y entonces como que yo quería convertir a mis padres. Decía, no os preocupéis porque yo... que soy muy listo, he encontrado la verdad, entonces yo os voy a convertir a vosotros, que no sois tan listos. Entonces, y ahí estaba inflamado, y entonces, como ellos no entendían bien, yo me enfadaba con ellos y les gritaba, decía, es que no tenéis ni idea, o sea. ¿Y eso funcionó? No funcionó. Entonces, para vergüenza mía lo digo, que esa es la única vez que yo me enfadaba porque decía, es que no entendéis. ¿Y para qué sirvió eso? Para nada. No sirvió para nada porque la vida se cierra, las vidas se cierran, dicen, pero ¿quién es este que me...? Mi hijo que era amable, ahora dice que se ha convertido, que es cristiano y ahora ya no es amable. Entonces es como, no sé, ¿qué fruto daba eso? Entonces, estamos con Pablo. Y Pablo,
Pablo en su enardecimiento ha sido sabio. Y Pablo en su enardecimiento ha pensado y ha dicho, a estos les gustan mucho los dioses, pues voy a entrar por aquí. Y entonces algunos cristianos ya nos ponemos con el morro, es que estás hablando de que te tienes que adaptar, que te vas a volver tibio, ya empezamos mal. Entonces, en la hoja de grupos caseros os hemos puesto algún ejemplo también de cómo Jesús trataba a las personas. Y cómo Jesús, que era perfecto, sabía adaptarse a la persona sin adaptar el mensaje. Y lo vemos en casos como la mujer samaritana, lo vemos en casos como con Nicodemo y lo vemos en otros muchos casos, que Jesús sabía adaptarse al entorno sin adaptar el mensaje. Y esto es un poco lo que hace Pablo aquí. Y tenemos que tener cuidado porque es verdad que aquí estamos, queremos evangelizar, Pablo se ha adaptado al entorno, pero entonces ¿qué pasa? Que llega un momento que es el momento de la verdad, que es el momento en el que tienes que hablar. O sea, tú lo has acomodado todo, aquí pues hemos hecho un mercadillo muy majo, está todo muy ordenado, lleno de cosas, la gente dice, bueno, estos son simpáticos, bien, buena persona, nos conocen, pues parece que no están muy locos, tal. Pero entonces llega un momento que tienes que hablar del mensaje. Y entonces esto es un poco lo que Pablo, pues vamos a ver cómo lo hace, cómo empieza a hablar. Entonces el versículo 24 dice, vamos a hablar de este Dios desconocido. Pues este Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí tenemos un problemilla porque hemos visto dónde estaba hablando. Estaba hablando aquí, en un templo. Ya allí yo creo que la audiencia dijo, bueno, esto del Dios desconocido me ha gustado, pero esto del que no habita en templos hechos por manos humanas, pues alguna cosa ya no nos gusta mucho. En el versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos, vida y aliento, y a todas las cosas. Entonces aquí esto ya empezó también a chocar a los atenienses, seguro. Porque aquí hemos puesto una foto de familia, de todos los dioses, bueno, de todos, de unos cuantos, los dioses principales que tenían los griegos. Y ahí tenían de todo, o sea, tenemos a Zeus, a Hera, Poseidón, Afrodita, Ares, Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa, Hefesto, Demeter, Hestia. Estos eran dioses como de los principales, porque luego había semidioses, que eran porrocientos. Y luego estaban los héroes, que eran los hijos de los dioses con humanos y humanas, porque los dioses pues se daban garbeos por la tierra, iban ahí con sus cosas. Entonces, pues era así. Entonces, claro, esto también chocaba, porque los dioses griegos eran dioses que querían que ser alabados, que buscaban a los humanos para ser alabados, que necesitaban un poco de los humanos y les gustaba que les alabaran, que les adularan. Entonces, esto también chocaba ya. Pablo les dice, el Dios que yo os predico no necesita de nada, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y seguimos adelante. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y aquí nos dice, por un solo hombre, de un solo hombre, Adán, descendemos todos. Para mal, porque descendemos todo de pecado, pero también para bien, porque por una sola justificación, que es la de Jesús, vamos a poder ser todos justificados. Y este concepto de un solo linaje también seguramente chocó a la audiencia, porque los atenienses eran muy, muy orgullosos de decir, bueno, que nosotros hemos sido la cuna de la civilización, ¿sabes? Entonces esto de un solo linaje ya. Y sigue concretando, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está como enfocando el tema. Dice, bueno, teníamos a la naturaleza, teníamos la creación, ¿no? Y a través de la creación, en Romanos, nos aparece también que es posible conocer a Dios. Pero claro, aquí te dice como palpando, ¿no? Y es verdad que a través de la creación, esto bueno, le podéis dar una pensada, porque sí que es verdad que en Romanos nos dice que a través de la creación conocemos a Dios y no tenemos excusa, pero a mí, esto bueno, esto como decimos a veces, ¿no? Esto es mi opinión, es difícil a veces, porque sí que es verdad que te viene el concepto de Dios, pero a veces lo mezclamos, ¿no? Y hay gente que sí, que viene con un concepto divino, pero como dice Pablo, ¿no? Es como a oscuras palpando, ¿no? Que conoces a Dios, pero es difícil, ¿no? Y entonces sigue concretando, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¡Qué sorpresa aquí otra vez! Porque nuestro amigo Pablo, el enardecido, aquí nombra poetas de los atenienses, aquí nombra poetas griegos. Esto de por qué en él vivimos y nos movemos, esto es de un poeta, de un filósofo griego, que se llama Epiménides, o sea, que era alguien conocido por la audiencia. Y de que somos también linaje suyo, es otro filósofo que se llama Fenómenos, tenían unos nombres potentes estos filósofos griegos, y seguro que también la audiencia sabía que estaba hablando de estos filósofos. Entonces, ¿cómo vemos que Pablo tiene amor por esa audiencia? Pablo tiene empatía con esa audiencia. Y esa audiencia, estas personas que le están escuchando, no están diciendo, pero ¿qué viene este pelambreras judío que está mal aseado y que viene no sé qué? Están pensando, bueno, este se ha preocupado de leer, este se ha preocupado de saber qué pensamos nosotros. Y entonces dices, bueno, se está adaptando, pero no acomoda el mensaje. Y en el versículo 29 nos dice, siendo pues linaje de Dios, que hemos dicho, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y aquí la cosa se empieza a poner ya muy mal. Porque ya empezamos con las esculturas, ya empezamos con el oro, con la plata, y aquello movía muchísimo dinero, pues como mueve muchísimo dinero. Y entonces Pablo enfoca y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, pero Dios, ahora, hemos hablado de todo esto, de que estabais palpando, de que estabais, que somos linaje suyo, ahora, ¿qué nos manda Dios? Ahora, ¿qué os voy a predicar yo nuevo? Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en estos dos versículos, aquí es como el punto de inflexión del discurso de Pablo. Pablo lo ha hecho muy bien, Pablo ha tenido empatía, Pablo ha tenido amor hacia esa audiencia, Pablo ha sabido usar ese enardecimiento para bien, pero tienes que decir el mensaje. Y ahora te dice, pero ahora Dios te manda que te arrepientas. ¿Por qué? Porque va a haber un día en el que Dios va a venir a juzgar, y porque va a venir a juzgar, ¿quién? El varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Jesús. Y aquí el concepto de resurrección, el concepto de Jesús que resucitó de los muertos para salvarnos, es el que hay algo que hace clac. Y hay algo que hace clac para muerte o para vida. Porque ¿qué pasa? Pues que cuando oyen esto, en el versículo 32 ya tenemos el, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ahí se acabó el buen rollo que había, y unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y me traía a la memoria este versículo, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Pues los que tenemos más años más veces, los más jóvenes pues menos veces, supongo. Pero cómo cuando tú estás hablando del Evangelio, al principio pues vas bien, o si eres más o menos normal, pues vas bien, con tus amigos, con tus compañeros, vas bien, o en un parque, o en un... Entonces, o a veces, pues en los parques, pues yo me acuerdo cuando era más joven, pues que cantabas y hacías obras de mimo y tal, entonces la gente se arremolinaba, o cuando hacían cosas con guiñoles y tal, entonces venían los niños, tal... Entonces estaba toda la gente, ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y de repente empezaban a hablar, tal, tal, una historia, tal, 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 muy bien. Todos así, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces decían, pues es que así hizo Dios con nosotros a través de Jesús. Oye, mira, sonaba la palabra Jesús y aquello era como la mitad de la audiencia hacía... Era como, uy, que estos son de una secta, es que estos son... Empezaba aquello a evanecerse, a desvanecerse, y al final decías, bueno, pues es que tiene que ser así, porque si no, ¿qué hacemos? nos quedamos en el mercadillo, nos quedamos en dar comida, nos quedamos en... Que eso todo el mundo lo puede hacer, o los que lo pueden hacer lo hacen, y lo hacen bien, y muchas veces mejor que nosotros, pero que nosotros lo que tenemos de diferente es la palabra de vida. Y al final nos va a pasar en nuestra predicación, en nuestro testimonio, que vamos a llegar a este versículo 32, y gente con la que hemos estado muy bien van a cambiar de cara y van a decir, ya te escucharemos otro día, ya te escucharemos otro día. Y no sé, bueno, esto bueno, en cada país yo creo que hay sus maneras. En España es el ya te escucharemos otro día es muy así, porque yo me he encontrado mucho más eso que el decir, bueno, vete de aquí, no te echan piedras, pero es como la, sí, muy bien, muy bien. Venga, tú crees esto, yo creo en otras cosas y venga, muy amigos. Y ya no me hablen más de esto que no me gusta. Entonces, es un poco lo que le pasó a Pablo. Y otros, pues, se burlaban. Y es el problema. Que nos vamos a tener que encontrar con esto. Y si nunca te has encontrado con esto, y si nunca me he encontrado con esto, es que algo he hecho mal. Entonces, esto es una de las señales. Si nunca te han vituperado, perseguido, nunca han dicho ningún mal contra ti, mintiendo, ni nada, de nada, de nada, en toda tu vida por predicar el Evangelio, pues a lo mejor tenemos un problema. Si no eres un señor que vive dentro de una iglesia con todos cristianos, pues a lo mejor no lo hemos hecho como tenemos que hacerlo. Pero hay esperanza. Pablo se adaptó en lo que se pudo adaptar, es importante, con amor, con empatía, se adaptó en lo que se podía adaptar, tuvo la deferencia, el interés por las vidas de adaptarse a esa sociedad, de conocer esos autores, de conocer lo que pensaban. No iba en plan misionero de todo, me importa tres pepinos lo que creáis o lo que seáis, yo os predico al Dios vivo y me importan tres pepinos. No, dijo, yo sé lo que creéis, yo me he preocupado de esto, pero este es el mensaje. Y algunos se fueron, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y cómo me gusta que siempre al final, siempre dice, mas algunos creyeron, mas muchos creyeron, mas algunos creyeron. Y es interesante, pues este Areopagita era un magistrado del tribunal que en el que estaba Pablo predicando. Y este era un señor... Le he puesto aquí en plan juez y tal. Era un señor preparado, era un señor instruido, era un señor que conocía perfectamente las creencias griegas en los dioses, las creencias filosóficas. Y este creyó. Entonces, ya está. Pues Dios hace su obra. Y es lo que vamos a ver un poco también ahora. Pero quedémonos con esto. Jesús adaptaba su mensaje. Habló a Nicodemo como tenía que hablar a Nicodemo y habló a la mujer samaritana como tenía que hablar a la mujer samaritana. Entonces, de ahí puedo aprender mucho. Y que al final siempre vamos a tener que dar con ese punto de la verdad, que a lo mejor nos están escuchando 15 y hay uno que dice, oye, pues me ha parecido bien, pues sí, creo en esto, pero a lo mejor es uno. Y a lo mejor en ese momento ninguno. Y Dios sabe, ¿no? Dios sabe cuando nosotros... pues plantamos, regamos, que ¿cuándo vamos a ver eso? Pues no lo sabemos, a lo mejor no lo vemos nunca. Pero que nos quedemos con ese mensaje de esperanza de que siempre más algunos creyeron. Aunque otros se burlen, aunque otros hagan burla, hagan jaleo, otros se vayan y otros digan, mira, no me hables más de esto. Algunos creyeron y se juntaron con Pablo. Y un poco pues relacionado con esto, vamos a ver... el tema de nuestra responsabilidad con lo que tenemos que predicar. Aquí hemos visto que Pablo se adaptaba hasta el punto en el que se podía adaptar, que daba el mensaje, pero que también llegaba un momento que tenía claros los límites de cuál era su responsabilidad y cuál no. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 18 de Hechos. Pablo se fue de Atenas hasta Corinto, que estaba cerquita. Y entonces nos dice la palabra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y había un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que estaba en Turquía, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y aquí me gustaría resaltar cómo el Espíritu Santo, cómo el Evangelio utiliza las cosas humanas, y lo vemos mucho en la palabra, para hacer la obra divina. Porque aquí Aquila y Priscila estaban aquí porque el emperador Claudio se había cansado de que los cristianos estuvieran por Roma pululando y dando problemas. Entonces, les había echado. Aquila y Priscila estaban en Roma y acaban en Corinto. Y además, Aquila era de Turquía, había ido a Italia, se había casado con Priscila. ¿Y qué quiero decir con todos estos viajes? Pues que Dios sabe con quién tiene que hacer la obra y quién tiene que hablarnos en cada momento. ¿Por qué Pablo aquí se encontró con Aquila y Priscila? Y se encontró con Aquila y Priscila porque el Espíritu Santo había guiado la vida de Aquila y Priscila desde Turquía hasta Roma y luego a Corinto. Entonces, es importante tener esto en la cabeza. Como ha dicho Andrés antes, en el libro de Hechos vemos una iglesia que es una iglesia viajera. El Espíritu Santo se mueve en las vidas y utiliza personas que han nacido a miles de kilómetros para tratar a personas que están a miles de kilómetros. Entonces, eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener en mente en nuestra vida cristiana, que a lo mejor a ti, no te conozco, pero a lo mejor a ti te ha hablado una persona, un misionero, un cristiano que vivía a miles de kilómetros de ahí, de otro país totalmente distinto, con unos valores culturales totalmente distintos, pero que tuvo la sabiduría de escuchar al Espíritu Santo irse y hablarte y que Dios hiciera la obra. Y Dios va a hacer la obra, y eso es así. Y eso es así. Y Dios nos dice, si no hablan estos, hablarán las piedras. Y a veces vemos países con que decimos, qué pocos cristianos, Dios hará su obra. Y Dios, si no los no están aquí, los traerá de allá. Y ahora, por ejemplo, pues estos chicos se van a Camboya, pues el Espíritu Santo tendrá ahí sus personas preparadas para que les escuchen. Y tenemos que tener fe en que es así. Entonces, lo vemos como todo se ordena. Y tenemos que tener eso en la cabeza, ¿no? Decir, bueno, pues es que aquí ya hay iglesias, ¿para qué vamos a ir nosotros ahí a...? Bueno, antes sí, porque antes pues había países que no había cristianos, por eso que cada cristiano evangelice a sus... Pues no, porque es que Dios tiene una persona para que te hable. Y seguramente, pues mira, yo por ejemplo, con mis padres, pues lo hice fatal, pues yo oro para que Dios les ponga la persona que les sepa hablar y que el Espíritu Santo obre a través de esa persona, porque será la que ellos necesiten. Entonces, tenemos que saberlo y... Por eso es importante que escuches al Espíritu Santo en tus oraciones, porque a lo mejor Él quiere que te vayas a 5.000 kilómetros de aquí, o te ha traído aquí, porque tienes una obra que hacer, y a lo mejor, pues si eres como yo, de natural asentado en su entorno, te cuesta más, pero es que es así. Y si tú lees Hechos, es así. Dios sacaba de aquí, de allá, y usaba al emperador Claudio, que expulsaba a los cristianos, que no sé qué. Si es que la vida de Jesús sale porque sus padres tuvieron que ir porque el emperador había decretado que... ¿Cómo Dios usa? Porque Dios usa a los gobernantes, que se creen que son ellos los que lo hacen, pero es el Espíritu Santo. Entonces, que escuchemos eso, que sepamos movernos. Sigo, que me voy de... Estamos en Corinto, con Aquila y Priscila y Pablo. Corinto, que era otra ciudad de dioses y diosas. Venga allí, el contexto de Pablo. Tampoco muy diferente a hoy en día, adaptado. Pero bueno, ahí teníamos en Corinto, en una ciudad pues así muy de comercio, de cosmopolita, y cada uno que iba por allí pues se traía sus dioses. Entonces pues tenemos esta de aquí que os sonará, la Cibeles, Luego tenemos ahí Afrodita, que era la diosa del amor, todo muy bien, muy, muy amoroso todo. Aquí el pastor me quería censurar las imágenes, Pero, o sea, estas diosas están todas muy... Iban así entonces de los dioses, oye, que lo vamos a ver. Esta de aquí es Astarte también, que era una diosa de Siria, del Levante Sirio. Y luego teníamos a Melkart, que era también otro dios. Pues esto estaba todo lleno de dioses. O sea, imaginaos, pues otra vez Pablo diciendo, jolín, estamos en Corinto. A esta iglesia Pablo luego les escribe dos cartas. Vamos a luego vemos las cartas a los corintios, pues también en algún momento las hemos estudiado. Ya vamos a ver los temas que preocupaban en Corinto. Y entonces, ¿Qué hace Pablo? ¿Y con qué me quiero quedar en el mensaje de Corinto? Pues ahí Pablo seguía esperando a los colaboradores y al principio estaba fabricando tiendas con Aquila y Priscila. No me voy a centrar mucho en esto porque luego también con este tema hay mucha literatura de que si el pastor tiene que trabajar, que si no sé qué, no sé cuántos. Pablo era capaz de adaptarse a la situación. Y aquí lo vemos igual. Aquila y Priscila trabajaban, él se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pero también discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando vuelven sus colaboradores, ya Pablo está totalmente entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Y aquí es un poco también una lección que nos da Pablo. Nos podemos preocupar por la gente, podemos tener empatía por la gente, pero tú no vas a cambiar a nadie y tú no vas a convertir a nadie. Y es así. Para bien, para mal, es así. Leemos en Ezequiel, el capítulo 33, resume muy bien esto. Hay varios versículos, pero te dice, cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, tenemos que tener claros nuestros límites. Yo no soy Dios y yo no puedo convertir a nadie. No puedes convertir a nadie, no puedes controlar a nadie. Ojalá, ¿no? Y como padre seguro que quieres que tu hijo se convierta, y como hijo quieres que tu padre se convierta. Y aquí, hombre, aquí es verdad que Pablo pues se le fue un poco el enardecimiento, desde ahora me iré a los gentiles, pero él es el que pone este límite de decir, yo os estoy diciendo que Jesús es el Cristo. Oye, ya está, yo no te puedo convertir. Entonces, tengamos ese límite, porque a veces nos desesperamos, ¿no? En plan, quiero convertir yo a... Madre mía, qué tarde es ya. Quiero convertir yo a las personas. No, Dios va a hacer la obra. Entonces, importante que hagamos nuestra parte hasta donde tengamos que hacerla, que es compartir el Evangelio. Y ya cada uno verá lo que puede hacer. Entonces, no tengo que hacer la parte de Dios. No tengo que defender a Dios, porque a veces yo era de defender a Dios. De no, pero en realidad no te pido. Que Dios hace y deja de hacer lo que Él quiere... Y que esa persona hable con Dios. Si está enfadada con Dios, tú dile, habla tú con Dios y mira, a ver, pídele tus cuentas. Yo no tengo que defender a Dios. No tengo que disfrazar a Dios, porque a veces le disfrazo y le digo, bueno, sí, pero en realidad somos más o menos... Déjale que lea la palabra la persona. Entonces, eso, que tengamos los límites de que yo no voy a conocer a Dios, no voy a convertir a nadie. Y entonces aquí vemos también lo mismo, que algunos creyeron, y entre ellos el principal de la sinagoga. Siempre quedarnos con esto, que hay esperanza, que hay esperanza. Entonces aquí el Espíritu Santo habla a Pablo y le dice, en esta ciudad hay mucho pueblo, habla y no calles. Y aquí le da un mensaje especial, porque es que Pablo, como podéis ver y como hemos visto todas estas semanas, Iba, paraba, pero siempre preguntaba al Espíritu Santo, siempre preguntaba a Dios. Y aquí el Espíritu Santo le dice, estoy contigo, no te pondrá nadie la mano para hacerte mal. Yo creo que esto es para el corazón de Pablo de, me van a pegar una paliza en esta ciudad también, Señor. Mira, que aún estoy con los moratones de la última, de Berea, por ahí. Tal. Dice, pues ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo, le está diciendo, y te necesitan a ti, Pablo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Acabamos con lo mismo, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, que le dijo, quédate, porque en esta ciudad hay mucho pueblo. ¿Y cómo preguntamos? Y tenemos que preguntar y orar y decir, ¿dónde me quieres, Señor? ¿Me quieres aquí? ¿Me quedo aquí 1 año y 6 meses, Señor? ¿Me tengo que ir de aquí? ¿O me quieres aquí toda la vida? Pues no lo sabemos. Tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo. Y vamos a acabar, estamos en Corinto, Pablo escribió dos cartas a la iglesia de Corinto. Es una iglesia que tuvo muchos problemas con la mezcla de religiones, porque hemos visto que había muchos dioses, había muchas diosas, y la iglesia tuvo que luchar con esa mezcla. Tuvo muchos problemas con la moralidad sexual, porque estos dioses y estas diosas, una de las cosas que tenían es que la moralidad sexual pues no era muy, muy moral. Entonces, la iglesia de Corinto tuvo que escoger esa moralidad sexual o no. Y hubo divisiones en esta iglesia, y críticas a Pablo. Entonces, vemos que continúa la batalla. Lo estamos viendo desde el punto de vista de Hechos, pero esto fue para esta iglesia. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? ¿Qué podemos ver? Cuidado con nuestros dioses, porque puedes decir, sí, pero es que yo no soy griego. Yo no adoro a Zeus, ¿sabes? Dices, ¿qué dioses tengo? Pues podemos tener muchos dioses. Podemos tener la avaricia, el legalismo, el orgullo, la pornografía, nuestra propia imagen, el hacer juicio a los demás, la falta de misericordia, de amor, pueden ser nuestros dioses de decir qué bueno soy. Aquí os voy a dejar, ten preparada la razón de tu fe. Y esto es una cosa que va un poco en contra de la Biblia. Os dejo ahí para que investiguéis si tenemos que tener preparada la razón de nuestra fe o no, porque hay versículos que te dicen que no te prepares, porque Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar lo que hablar. Entonces, os lo dejo para que investiguéis ese versículo, porque esto ya es mío, no es bíblico, pero sí que creo que tienes que tener preparado algo que decir, porque a veces yo me he encontrado con, pues igual no estoy en conexión con el Espíritu Santo y le digo, ¿qué te vas al infierno? No, hombre, no, espera, vamos a ver. Y parte de esto es, observa, mira, piensa, y para hablar todo esto, miremos, tengamos empatía y misericordia, que cuando vamos a otro sitio, las costumbres son diferentes, las culturas son diferentes, y a lo mejor hay partes que no están mal. Entonces no vaya yo con mi visión de, pues estos tienen que adorar al Señor con la pata coja y tal, porque yo lo hago así. Pues no, a lo mejor ahí no hace falta. Entonces, que tengamos empatía y misericordia, que no hagamos el papel de Dios, que demos la palabra y ya está, y ya está. Y conforme más mayor me hago, yo creo que es más así, menos argumentos y más la Biblia y ya está. Lo decía Rocío hace unos días. Dice, al final es que ni siquiera da la palabra, da los versículos. Y es verdad que las palabras de Jesús tienen poder. Tienen poder solas. Y esto, fíjate, lo estábamos viendo en un anuncio, no sé de qué eran, de los mormones, de los testigos de Jehová, y daban versículos y decía, qué pena, porque están usando la palabra de Dios para mal, pero es que esas palabras tienen poder, el Espíritu Santo, eso que lo pueden usar para mal, la palabra es viva, y al final ya cada vez más lo que hago es, mira, deja Biblias por ahí, deja versículos, y que la palabra haga su... Porque cuando yo me meto... Entonces, siempre para lo que vamos a hacer, recuerda de dónde nos sacó. Porque estoy seguro de que Pablo se acordaba de dónde le sacó nuestro Señor. Y porque Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso Pablo lo tenía en toda su predicación, porque yo era el primero de los pecadores, y por ser el primero de los pecadores, la obra de Jesús en mi vida es grandísima. Pues también lo puedo hacer contigo, porque yo era el más pecador de todos, perseguidor de la Iglesia. ¿Y cómo? Lo tiene presente, pero sin condena falsa, no, con arrepentimiento. Que nos acordemos cuando prediquemos, que ¿de dónde nos sacó? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque yo no era mejor que nadie, y era peor que muchos, y de ahí me sacó Dios. Hermanos, os animo a que nosotros también, donde vayamos, muchos sois de otros países, yo tampoco soy de Madrid, a muchos nos llevará Dios a otros países, hemos vivido en otros sitios. Os animo a observar, a mirar, a amar, a tener empatía con los que están alrededor vuestro. Porque nosotros éramos así, estábamos perdidos. Y alguien en algún momento tuvo esa empatía, tuvo esa misericordia con nosotros y nos dio el mensaje. Y por eso nos hemos acercado. Y el Espíritu Santo y Dios nos escogieron y nos llevaron hacia Dios. Entonces, que tengamos esa misericordia, y el primero que me lo digo es a mí, siempre con el que está perdido, porque estábamos así. Me gustaría orar por vosotros y por mí. Y Señor, Te pido que tú nos des mucha sabiduría en esto, Señor, en compartir tu mensaje, Señor, en saber amar, Señor, al pecador, que somos pecadores todos, Señor, y a quitar el pecado, Señor, en saber tratar a la gente con amabilidad, con amor, Señor, con misericordia, Señor, pero también a saber dar el mensaje que tenemos que dar, Señor, el mensaje de que tienen que aceptarte, Señor, y que es gratis, Señor, que es gratis, pero, Señor, que esa resurrección que la semana pasada fue una fiesta, Señor, el domingo de resurrección, Señor, ¿qué consecuencias tiene para mí? ¿Qué consecuencias tiene para mi vida? Aleluya, que Jesús ha resucitado, ¿pero por qué? ¿Pero para qué, Señor? Para salvar de mis pecados, Señor. Ayuda a toda la gente que ha vivido este domingo de resurrección, Señor, que ha escuchado algo de la palabra en estos días, Señor. Ayuda a que esa semilla crezca, Señor. Ayuda a, quitando toda mezcla, Señor, quitando toda idolatría, Señor, pero que permanezca, Señor, el Evangelio, Señor, de que Jesús ha resucitado para salvarnos, para salvarles, Señor. Ayuda a que ese arrepentimiento, Señor, fluya en la vida, Señor. Y te pido que tú nos pongas a las personas que necesitan oír, Señor, esta semana, cada uno de nosotros, Señor, que nos pongas a esas personas y que nos ponga, Señor, también a nosotros la sabiduría, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe para hablar como procede a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.